Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 10 de septiembre de 2023, titulado Una vida bien vivida, relacionado con el pasaje escrito en Mateo, capítulo 11, versículos 7 al 15. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Cuando George Best, el famoso futbolista de los años 70, falleció, las celebridades se formaron para resumir su vida. Quizás el comentario más citado fue la propia síntesis de la vida de Best. Gané millones en autos rápidos, mujeres y alcohol, y el resto lo desperdicié. ¡Qué triste! El famoso chico de Govan, Alex Ferguson, quien en ese momento era el entrenador del Manchester United, dijo, George Best te hacía creer en el fútbol. Imagine cómo sería leer su propio obituario. Imagine cómo sería escuchar a las personas que lo conocieron a usted resumir su vida. Se cuenta la historia de un hombre que abre un periódico y descubre que la fecha del periódico es 6 meses en el futuro con respecto al momento en que vive. Comienza a leer el periódico y descubre historias sobre eventos que aún no han ocurrido. Se dirige a la página deportiva y encuentra los resultados de juegos que aún no se han jugado. Luego pasa a la página financiera y descubre un informe sobre la subida o caída de diferentes acciones y bonos. Él se da cuenta de que esto puede hacerlo muy rico. Algunas grandes apuestas en un equipo no favorito que él sabe que ganará lo harán rico. Inversiones en acciones que ahora están bajas pero que subirán alto le harán ganar una fortuna. Está encantado. Da vuelta a la página y llega a la columna de obituarios y ve su foto y su historia. Todo cambia. El conocimiento de su mente cambia su perspectiva sobre sus cosas. Cambia su perspectiva sobre las riquezas. Me pregunto cómo sería leer nuestros propios obituarios. En cierto sentido, el pasaje que hemos leído juntos esta mañana es un poco como un obituario. Juan no está muerto. Estará muerto bastante pronto después de estos eventos. Pero en las palabras de Jesús vemos una defensa y un resumen de la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Y ese resumen contiene mucho elogio. Vemos un resumen no de la comunidad religiosa ni de los periódicos locales, sino del único cuya opinión cuenta para algo, el Señor Jesucristo. Jesús resume la vida y el ministerio de Juan aquí, y la única conclusión que podemos sacar es que la vida de Juan fue una vida bien vivida. Esta conclusión no proviene de fanáticos adoradores ni de amigos sentimentales, sino del Salvador del mundo. Y esta mañana, mientras nos reunimos alrededor de la palabra de Dios, quiero que pensemos en tener una vida bien vivida. Los que estuvieron con nosotros la semana pasada recordarán que miramos los primeros 6 versículos y consideramos la situación de Juan el Bautista en prisión. Examinamos su pregunta a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Versículo 3. Parece que el gran Juan el Bautista estaba experimentando dudas aquí. Tenía expectativas que parecían no cumplirse y se encontraba en una situación muy difícil, lo que le causaba dudas. Notamos que a menudo es de ahí de donde proviene la duda. Expectativas no realizadas y situaciones difíciles. Y la última vez vimos cómo disipar la duda y encontramos que se disipa trayendo nuestras dudas a Jesús, exponiendo nuestras dudas a la palabra de Dios y sometiendo nuestras dudas al poder de Dios. Pero el gran Juan el Bautista expresó dudas. Parece que el encuentro entre los discípulos de Juan y Jesús podría haber sido algo público, dado que Jesús inmediatamente se dirige a hablar con la multitud. Y dadas las palabras de Jesús, parece que podría haber habido un buen grado de murmullo entre la multitud. Tal vez la reputación de Juan entre la multitud se vio afectada. Pero en el versículo 7 encontramos que Mateo dice: mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Y mientras lo hace, las multitudes que bien podrían haber estado juzgando a Juan el dudoso, descubrieron que Jesús lo elogió como una vida bien vivida. Así que adentrémonos en el pasaje y exploremos la vida bien vivida. Ahora, el primer aspecto que me gustaría que consideremos es que la vida bien vivida es una vida sacrificial. Versículos 7 al 8. La vida sacrificial de Juan demuestra que es el siervo de Dios. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Veamos primero lo que Juan no era. Juan no era un débil moral influenciado por las opiniones y puntos de vista de los hombres. No era una caña que se balanceaba al viento, dando consejos diferentes a personas diferentes, acariciando los oídos de sus oyentes. No estaba dispuesto a comprometer sus puntos de vista para encajar con el establecimiento ni a buscar popularidad entre la gente. Era directo e inflexible, y eso significaba que a menudo era incomprendido. Significaba que se encontraba en situaciones en las que había un precio que pagar. En última instancia, fue el hecho de que no se tambaleaba con sus puntos de vista lo que lo llevó al sacrificio de la prisión y finalmente a la muerte. Si hubiera guardado silencio sobre el adulterio de Herodes, entonces no estaría en prisión. Pero Juan no es una caña sacudida por el viento. Algunos en esta multitud acababan de escuchar dudas sobre Juan y quizás estaban sugiriendo que era una caña sacudida por el viento. Pero Juan no era un vacilante. Juan no era un príncipe mimado, un profeta a sueldo. No estaba vestido con las vestiduras de los refinados. No ansiaba ser aceptado. Juan era un hombre que se negaba a sí mismo y no estaba interesado en las cosas de este mundo. ¿Dónde predicaba y enseñaba? En el desierto, en un lugar caliente, incómodo e inhóspito. ¿Qué vestía? No ropa suave, sino pelo de camello y cuero. Su estilo de vida mostraba que estaba muerto para todo lo que este mundo tenía que ofrecer. Juan estaba dispuesto a sacrificarlo todo para la preparación del camino del Señor. Sacrificó todo para dar el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora es completamente apropiado que el mensajero del Señor viva una vida de sacrificio, ya que el mismo Señor Jesús vivió una vida de sacrificio. La vida de Cristo tenía sacrificio escrito por todas partes. Filipenses nos dice que se hizo nada, tomando la misma naturaleza de siervo. Dejó los reinos de la gloria, el mismo cielo, y vino a este mundo como siervo. Pero más que eso, entregó voluntariamente su vida en la cruz por su pueblo. No fue que Jesús estuviera atrapado, limitado o forzado a dar su vida. La entregó, no se aferró a ella, la ofreció por nosotros. Así que la vida de sacrificio que Juan vivió fue totalmente coherente con ser seguidor de Jesús, el Rey. Lo mismo ocurre hoy. La vida bien vivida es una vida de sacrificio. Es una vida en la que te entregas a ti mismo por Jesús y por los demás. Pablo dice: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto racional de ustedes. Ofrecernos sacrificialmente a Dios es nuestro acto espiritual de atribuirle valor a Él. Entonces, la pregunta esta mañana para nosotros es, ¿estamos viviendo sacrificialmente hacia Él? ¿Estamos viviendo sacrificadamente hacia Él? ¿Qué sacrificios son evidentes en nuestras vidas al servir al Rey? ¿Cómo nos estamos esforzando? ¿Cómo nos estamos entregando? Podría ser justo decir que la Iglesia en Escocia, en su mayoría, ha olvidado lo que significa vivir sacrificadamente. Estamos demasiado cómodos. Damos desde nuestras riquezas en lugar de desde nuestra pobreza. Encajamos a Dios. Encajamos el servicio. Rara vez vivimos verdaderamente de manera sacrificada. Si quiere llevar una vida bien vivida, será una vida como la vida de Juan, como la vida de Cristo, marcada por el sacrificio. ¿Así es como estamos viviendo? La vida bien vivida es una vida sacrificial. Observe en segundo lugar que la vida bien vivida es una vida de servicio. Versículos 9 al 11. La vida de Juan giraba en torno a servir a Dios, llevando el mensaje de Dios, y eso es lo que lo hace grande. El mensaje del siervo es lo que lo hace grande. Versículos 9 al 11. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El papel principal de Juan era como mensajero. No era un entretenedor. No era un consejero. No era un gerente ni un organizador. Era un mensajero, y su vida de servicio consistía en llevar adelante este mensaje. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Preparar el camino para el Señor, huir de la ira venidera, producir frutos que demuestren arrepentimiento, arrepentirse, porque el reino de los cielos está cerca. El papel de Juan era proclamar la venida del Rey. El papel de Juan era señalar al Señor Jesucristo, y fue un papel profético. ¿Ve el versículo 10 ahí? Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Esa es una cita de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, sobre la venida de Dios Todopoderoso, la venida del Mesías. Entonces, Juan anuncia la venida de Jesús, quien trae esa presencia divina a nuestro medio. El servicio de Juan era llevar el mensaje a su comunidad. Les presento a Jesús, el Señor de la gloria. Y amigos, nuestro servicio en este mundo es llevar el mensaje, presentar a las personas a Jesús. Ese es nuestro servicio principal. No es entretener, aconsejar, gestionar, ni organizar. Todas estas cosas son buenas y valiosas, pero todas son subordinadas y medios para llevar a cabo nuestro servicio principal, la presentación del mensaje. Les presento a Jesús, el Señor de la gloria. Cuando digo que el servicio de Juan era llevar este mensaje, quiero decir que su vida entera estaba dirigida hacia la comunicación de ese mensaje. No tenía una vida compartimentada, trabajada. Iba a casa con los niños, jugaba al golf y luego proclamaba el mensaje. Toda su vida estaba estructurada en torno a la proclamación del mensaje. Y Jesús, el Señor de la gloria, dice de él: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Y piensa en quiénes más habían nacido de mujer. Moisés había nacido de mujer. Elías había nacido de mujer. Rey David, la reina Esther, Ruth, Eliseo. Todas estas personas destacadas de la historia del Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús dice que Juan el Bautista, el que acaba de expresar sus dudas a Jesús, fue el más grande nacido de mujer hasta ese momento. Es un elogio ciertamente, pero piénselo. ¿Por qué es él el más grande? ¿Por qué su trabajo era señalar a Jesús? Eso es lo que lo hace el más grande. Juan fue un siervo que sirvió a Jesús, el Señor de la gloria, que él mismo asumió la naturaleza misma de un siervo. Sin embargo, Mateo también registra a Jesús diciendo, aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El que es el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Por qué? Bueno, somos más grandes que Juan. No porque seamos más moralmente rectos o más devotos que Juan, sino porque proclamamos un mensaje más completo del reino de lo que Juan pudo hacerlo. Vea, Juan miraba hacia el futuro y llevaba el mensaje de la venida del reino y la venida del rey, pero nunca vio cumplida la misión de Jesús en la cruz. Nosotros, por otro lado, estamos experimentando la vida en el rey. Podemos mirar hacia atrás y entender lo que Juan no pudo. El reino no era solo futuro, sino que estaba presente con Jesús. Podemos mirar hacia atrás y comprender la cruz y la muerte sacrificada de Jesús por su pueblo de una manera que Juan nunca pudo hacerlo porque aún no había sucedido. Y así el mensaje que estamos llamados a proclamar es un mensaje más completo del reino. No es solo un mensaje de que el reino ha llegado y que el rey ha venido, sino un mensaje de que el rey vino y murió por nosotros. Es un mensaje de que el rey fue arrestado y golpeado sin piedad a pesar de no tener pecado. Es un mensaje de que el rey fue cruelmente clavado en una cruz y expuesto para que todos se burlaran. Es un mensaje de que el rey hizo esto para pagar el precio por nuestra maldad y nuestros errores. Es un mensaje de que el rey ha soportado la ira de Dios en su propio cuerpo. Es un mensaje de que el rey ha abierto un camino por el cual podemos ser liberados de la ley y ser salvos y perdonados. Es un mensaje de que Dios ha venido a vivir con y dentro de su pueblo. Ahora ese es un mensaje que el mundo necesita escuchar. La vida bien vivida es una vida al servicio de Dios, al llevar el mensaje. El mensaje es lo que nos hace más grandes que Juan el Bautista, porque llevamos un mensaje más grande. Ahora supongo que la pregunta que nos llega es si estamos comprometidos a servir a Dios al llevar este mensaje a las personas que necesitan escucharlo. ¿Comprometeremos nuestras vidas a la proclamación de este mensaje glorioso? ¿Buscaremos a personas y oportunidades para compartir este mensaje en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en casa? La vida bien vivida es una vida de servicio. Pero note finalmente, la vida bien vivida es una vida de pasión. Versículos 12 al 13. Ahora, esta pequeña sección desde el versículo 12 es bastante complicada porque existen diferencias de opinión sobre cómo traducir mejor el griego original en esta sección. Puede traducirse como la versión estándar en inglés. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O la forma alternativa de traducirlo es, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos avanza con fuerza, y los hombres vigorosos se apoderan de él. Si se trata de la primera versión, los comentaristas sugieren que es una crítica a aquellos que querían utilizar medios revolucionarios para traer el reino de Dios. Personas como los celotes que se involucraban en guerrillas contra los romanos ocupantes. Sin embargo, si es la traducción alternativa, parece sugerir que el reino pertenece a aquellos que realmente se entregan a ello, no a aquellos que juegan con él, sino a aquellos que realmente se entregan. Pertenece a personas valientes y enérgicas que realmente abrazan la verdad del reino. Es complicado, es enigmático, y algunos sugieren que podría ser deliberadamente así, pero creo que la lectura alternativa podría ser la correcta. Piense en esto en el contexto de Juan el Bautista. El ministerio de Juan estaba en el umbral del venidero reino. Con la preparación de Juan, llegó la irrupción poderosa del reino de Dios en el tiempo. El reino avanzaba con fuerza en el tiempo. Y mientras Juan predicaba y llamaba al arrepentimiento, la gente acudía en masa a él. En un momento hubo un poco de celos sobre quién estaba bautizando a más discípulos. Así que había una gran multitud que se agolpaba y se apoderaba con fuerza de este reino que se proclamaba. Lo estaban agarrando con ambas manos. Estaban dando todo por el reino. Tal vez eso es a lo que Jesús se refiere aquí. ¿Cuán diferente es eso de hoy en día cuando a menudo parecemos vendedores de Dios? Oh, por favor, ven a Jesús. Él hará mejor para ti. Pero aquí la gente está derribando la puerta para entrar en el reino. Tal vez está diciendo, el reino pertenece a aquellos que realmente van por él. Aquellos que son celosos, apasionados, hambrientos, comprometidos, determinados, de mente única. Una vida bien vivida es una vida gastada como un guerrero espiritual asaltando el reino y liderando a otros contigo. Buscando activamente a Jesús, siguiendo activamente a Jesús, no simplemente esperando a que el reino llegue para su propio beneficio. Juan era celoso por el Mesías. El Señor Jesucristo era celoso por la gloria de Dios. Los discípulos eran celosos por la gloria de Dios y así debemos ser nosotros también. La vida bien vivida es una vida llena de pasión, una vida de compromiso total, de vivir apasionadamente para Jesús. Una vida bien vivida es una vida en la que realmente nos entregamos por completo. ¿Describen eso nuestras vidas? ¿Somos apasionados por la gloria de Dios? ¿Somos apasionados por Dios y solo por Él? ¿Estamos decididos a derramar nuestras vidas por Él? En Mateo capítulo 11, versículos 13 al 15, Jesús dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús señala el papel predicho de Juan en el próximo reino. Él es la figura de Elías, predicha desde hace mucho tiempo. Por eso vino vestido como él, comiendo lo que él, ministrando donde él lo hizo. Así que la multitud acaba de escuchar acerca de las dudas de Juan. Tal vez hubo algún murmullo o crítica hacia él, pero Jesús dice, él es Elías, el que había de venir. Jesús conocía a Juan, entendía a Juan, sus acciones, sus motivos, sus altibajos. Y el veredicto de Jesús fue que la vida de Juan fue bien vivida. Me pregunto cuál será su veredicto sobre mi vida y la suya, la de usted. Supongamos que usted recibe una copia futurista de El Heraldo Celestial y se dirige a la sección de obituarios para leer el veredicto sobre su propia vida. ¿Qué diría? Nadie llega al final de su vida y dice, ojalá hubiera jugado más al golf. Nadie yace en su lecho de muerte y dice, ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina. Cuando las personas exhalan su último aliento, sus pensamientos no están en la ropa de diseñador que nunca tuvieron. ¿Quiere usted vivir una vida bien vivida? Si es así, entonces eso implica una vida de sacrificio, una vida de servicio, una vida de pasión. que cada uno de nosotros viva vidas así. Amén. Que Dios les bendiga.